Llegó el momento de contarles lo que pasó ayer en la Sala Camacuada EBU. Fue presentado el informe anual 2021-2022 de la organización Solidaridad.uy. Se tituló el evento Situación de ollas y merenderos populares en Uruguay, porque de esto trata el informe, esta organización, desde que empezó la pandemia y explotó el fenómeno de ollas populares y merenderos en nuestro país, se ha encargado de gestionar, coordinar el trabajo con ollas y también monitorear cuál es la situación en nuestro país al respecto. Ayer hubo una serie de oradoras muy interesantes, posiciones desde diferentes ángulos, y les proponemos ahora compartir algunos fragmentos interesantes para reflexionar. La transmisión completa del evento que salió por Plataforma Camacuá está en el canal de YouTube, justamente de la plataforma. Lo pueden buscar así en YouTube como Plataforma Camacuá o bajo el nombre del evento Situación de ollas y merenderos populares en Uruguay. Vamos a empezar escuchando, para meternos en tema, a una integrante de Solidaridad UBI, Camila Condon, que explica cuál fue el surgimiento, cómo fue que surgió la organización y cuáles han sido sus objetivos. Dice que se han redefinido con el paso del tiempo cuando la situación de la pandemia fue avanzando. Escuchémosla.
Darle un poco de aire a las iniciativas, que sabíamos que eran ellos quienes estaban revolviendo la olla, quienes estaban haciendo el trabajo más duro, y nosotros veníamos siempre desde esa postura. Así fue que nacimos, digamos, como mencionaba antes, más desde el aporte general a las redes solidarias, y por eso nuestra definición en el inicio fue llamarnos solidaridad.uy, no ollaspopulares.uy o lo que sea, porque no pensábamos en la idea de romantizar la olla, no pensábamos que era algo que al día de hoy iba a seguir existiendo. Lamentablemente sí, ya spoiler, van a ver que no está, digamos, disminuyendo de ninguna forma. Y bueno, nuestro propósito se fue construyendo a medida que fueron pasando los meses, y ahora ya estamos casi más de 2 años que estamos, digamos, haciendo cosas. Y nos redefinimos bastante, pero con este propósito, que es el de poder buscar a contribuir a la disminución de desigualdades, apostar a la organización y participación colectiva de todas las partes, de colaboradoras, de gente que está más en el rol de donaciones, que eso también es muy importante, o aportes económicos, materiales, etcétera, y beneficiarias de distintas organizaciones barriales. Muchas veces ese no es que hay un rol muy claro, obviamente las beneficiarias en muchos casos o las usuarias de las ollas terminan también siendo las colaboradoras, y esa es también la intención que tenemos de poder unir, digamos, esa, borrar las líneas entre las personas. Y bueno, como ya decía, involucrar a todas las partes.
Vamos a escuchar ahora a otro integrante de Solidaridad UBI, Agustina Romero, que habla sobre las iniciativas de ollas populares y cómo se distribuyen en el territorio, con una evidente y clara preponderancia de ollas en la zona periférica del área metropolitana. Escuchemos el análisis que ella hacía.
Acá lo más interesante, digamos, todo a mí me parece interesante, pero una de las cosas que saltan a la vista es que la mayor cantidad de iniciativas se concentra en el área periférica del departamento, que coincide con las áreas que hay mayor pobreza y mayor desigualdad. Y esto es interesante porque se sabe que la mayoría de las iniciativas son sacadas adelante por vecinas y vecinos, son iniciativas vecinales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente que está en la peor situación y la que más le pegó la pandemia y la crisis posterior es la gente que se está haciendo cargo de las consecuencias. Acá podemos ver los datos que hay por porción. Del lado derecho tenemos los datos de olla y del lado izquierdo los datos de... Perdón, del lado derecho los datos de merendero y del lado izquierdo los datos de olla. Nada, lo mismo que veníamos hablando. En los mismos municipios que veíamos en la slide anterior es donde hay mayor cantidad de porciones, aunque, por ejemplo, podemos ver que el G, si bien acá no es el municipio que más tiene iniciativas de estos que hablábamos recién, sí tiene una cantidad considerable de porciones. Pasando un poco ahora a la evolución, cómo se dio la evolución entre 2021 y hasta la fecha, o hasta la situación actual, podemos ver cómo se fueron repartiendo las iniciativas. Entonces, acá, esto de acá abajo, es la cantidad de ollas y merenderos, y acá la cantidad de ollas y la cantidad de merenderos. Hay algunas bajas acá que le vamos a poder hacer más suma ahora, pero que son totalmente esperables por la cultura del país. Hay un dato no menor, es que nuevamente ollas y merenderos es lo que más hay. O sea, no solo las ollas y merenderos implican doble trabajo, doble voluntarios, dobles insumos, sino que además son las que más hay.
Pasemos ahora a otro ángulo que tuvo esta actividad, que tiene que ver con los protagonistas, las ollas. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Ríos, quien es referente de la red Bella Italia, quien narra cómo ha sido el proceso de esa olla.
En ese tiempo estaba muy complicada porque nosotros vivimos en un barrio muy vulnerable. La gente tuvo que dejar de hacer feria, dejar de salir a la calle porque hay mucha gente recicladora en el barrio. Y ahí comenzó toda la historia. El primer día que cocinamos, un 26 de marzo, porque arrancamos el 23, pero la recolección y todo los tres días para que poder llevar a cabo esa olla, duró tres días. El 26 de marzo, cuando la empezamos a hacer, hablé con mi familia, estaba toda mi familia ahí, desde mi marido hasta mis hijas y toda mi familia entera, somos 14 en realidad. Estábamos todos y yo agarré y le digo, bueno, comenzamos la cocinada y vemos qué pasa. Le dije, no puede ser muy difícil cocinar si cocinamos todos los días para 14. Y bueno, dijeron, bueno, si vos lo ves que es fácil, vamos a ver. Y ahí comenzó la gran historia esta, que ya va a ser casi 3 años. Y cuando la primera comida que hicimos, se presentaron 117 personas. Que no fue fácil para mí, porque yo me largué en un llanto y salí corriendo para adentro y le dije a mi marido, yo no puedo estar acá, enfrente de esto, porque pensé que era fácil y no lo veo fácil. Y él me dijo, bueno, veremos qué pasa, y ahí pasó. Resultó, pudimos cumplir con esas 117 personas el 26 de marzo del 2020. Increíble que a hoy, ¿tá? A la fecha de hoy, estamos dando 498 porciones, ¿tá? Cambió muchísimo la vida real de nosotros, en el sentido de que hoy tenemos muchos niños y muchas personas dando de comer nosotros día a día.
Bien, pasemos ahora a un nuevo testimonio del evento de ayer en Sala Camacuá. Vamos a escuchar un poquito, unos minutitos de lo que decía Miriam de León, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, quien hacía un análisis sobre el rol de la mujer en los hogares particularmente y la situación crítica que atraviesa el país en este sentido.
Claro que por todo esto que decíamos, por la jefa del hogar, porque la mujer culturalmente tiene los cuidados de la familia, los cuidados de los menores, los cuidados de los adultos y también el impacto de los niños y adolescentes en todo esto. De manera de que lamentablemente estamos viviendo una situación muy crítica y realmente ver estos números y estos ejemplos que ustedes ponen con respecto al impacto y a que la sociedad civil se hizo cargo de algo que, así como lo dice nuestras distintas definiciones, cuando la persona no tiene la capacidad para no ver vulnerada esos derechos, el Estado debe responder.
Por último, y para cerrar este informe, volviendo a recordarles que el evento completo se puede volver a escuchar y ver en el canal de YouTube de Plataforma Camacuá, vamos a escuchar la palabra de un integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria, una coordinadora que surge en agosto de 2020 y que tiene objetivos y que tiene como objetivos fundamentales procurar que los insumos lleguen a todas las ollas y también reflexionar sobre la situación y el contexto en el que estamos. Escuchemos lo que decía el compañero.
La Coordinadora Popular y Solidaria surge, como decíamos ahí, en agosto de 2020 y tiene básicamente dos tareas. Una es procurar que los insumos nos lleguen a todas las ollas, ¿no? Que formamos parte de esto. Pero hay otra que es también fundamental y es la reflexión sobre el contexto en el que estamos. Nosotros podemos cocinar para gente producto de una sociedad desigual que tiene que arrimarse a una olla popular para comer, podemos hacerlo durante muchos años, ¿no? Y podemos terminar siendo una iglesia, ¿no? Pero nosotros entendemos el concepto de solidaridad distinto a lo que es la caridad. O sea, la gente que va con una olla popular son sujetos de derecho, no sujetos de caridad. O sea, nosotros no nos lavamos las culpas a cocinando en una olla popular. Queremos reflexionar acerca de por qué la gente tiene que ir a comer a una olla popular. Y eso es un mandato que tenemos como movimiento. ¿no? Y es una reflexión que nos obliga y que vamos a tener en el encuentro que decía Nelson, este 28, como reflexión. O sea, podemos ir hasta siempre cocinando, pero necesariamente tenemos que reflexionar acerca de por qué alguien tiene que ir con un tupper a hacer fila y formarse para comer en una olla popular. ¿Ah? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué un país que exporta alimentos tiene gente con hambre? ¿No? Básicamente, entonces, estos datos refuerzan una tarea que a contramarchas y a pesar de muchas cosas hemos realizado durante estos 2 años y pico de existencia de la coordinadora, ¿no? En cuanto a posicionarnos como no solamente un agrupamiento de gente que soluciona un problema concreto, sino un agrupamiento de denuncia, porque la olla popular no solamente es un lugar donde la gente va a comer, es una denuncia en sí misma de un sistema desigual, donde en un país donde pocas personas juntan miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias, miles de otras tienen que formarse para comer en una olla popular.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.